9 de la mañana y unos segundos, una hora menos en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Hoy estamos en el recinto ferial de Hinojosa del Duque, rodeado de un nutrido grupo de amigos con motivo del primer Salón Gourmet Productos de la DESA y de la Feria Agroganadera que se está celebrando en esta localidad. Si usted se incorpora ahora a nuestra audiencia porque se está, por cualquier motivo, especialmente porque se está levantando, nuestros mejores deseos para esta jornada, mucho ánimo. Y si usted lleva con nosotros desde las 8:30, también nuestro agradecimiento y nuestros mejores deseos para esta jornada que esperamos vivan adecuadamente. Tenemos nuestro concurso. La pregunta es: ¿quién escribió la famosa serranilla sobre la vaquera de la Hinojosa? ¿Quién escribió la famosa serranilla sobre la vaquera de la Hinojosa? ¿Qué es lo que están en juego? 4 lotes de las camisetas conmemorativas de Agropopular y también 4 lotes de productos del cerdo ibérico, de embutidos que nos facilitan las empresas de esta tierra, Belloterra, Álvaro del Valle, Viva San Pancracio y David del Valle. Formas de participar: a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com. ¿Qué han dicho los oyentes, Mari Carmen?
José Manuel Santana nos cuenta desde la Puebla de los Infantes en Sevilla que ya casi todos los olivos están perdiendo la floración y que la aceituna está cuajada. Dice que con ello ya pueden valorar que la campaña no parece mala, aunque espera que se suavicen las temperaturas. Andrés García nos ha enviado varios refranes sobre San Isidro. Leo alguno de ellos. Por San Isidro la espiga de trigo está a medio camino. Si se desigualó el sembrado, por San Isidro está igualado. Agustín Cardeño nos dice desde Valencia que necesitan la lluvia porque el cereal está siendo atacado por las altas temperaturas y también por la sequía. Salva Madero desde Toledo nos cuenta que las altas temperaturas han agostado los cereales y leguminosas, han disparado el desarrollo de la vid y han hecho nacer el girasol. Saturio Izquierdo, por su parte, nos deja desde Santa Coloma de Gramanet otro refrán sobre San Isidro, que mientras el santo oraba, su yunta araba. Jesús Peña, desde Burgos, pregunta por la previsión de lluvia en toda España y nos cuenta que en su municipio, Villaoz, los cereales no presentan mal aspecto, pero que acusan ya la falta de agua.
¿Cómo van las respuestas a la pregunta que hemos planteado?
Hay de todo, una gran parte acierta.
Bueno, a través de Twitter nos acompaña Emilio Gómez de COPE Pozo Blanco, que es el que está llevando esto hoy. ¿Qué dicen los oyentes a través de Twitter, Emilio? Buenos días.
Buenos días, César. Mucha participación en Twitter. Almudena nos comenta que con esta pregunta le hemos hecho volver al pupitre. Se acuerda que tuvo que recitar en su día en clase el poema del Marqués de Santillana. Y hemos recibido, como digo, muchísimos mensajes en Twitter, casi todos aceptando la pregunta. Julián Mendieta nos invita a venir a Hinojosa del Duque, que dice que es un territorio precioso, pero que aún está por conocer.
Más cosas a través de la otra red social. Mamen.
Te puedo decir también que Rubén González nos ha mandado una foto de una de sus tomateras que tiene flores, espera coger buen tomate. Nieves García dice que las espigas de trigo y de cebada están ya algo amarillas, aunque las cañas están verdes, espera que algo se recupere si llueve. Y por último, en el correo electrónico también Javier Olina dice que por si fuera poco con las altas temperaturas, ahora llevan 2 días de cierzo fuerte que va a acabar por secar el cereal y por fastidiar la viña y el olivo.
Bueno, luego daremos lo de la otra red social, la gente que se haya puesto en contacto con nosotros. Todavía pueden participar. Vamos a resumir ahora los titulares de esta semana. 30 titulares, 30 años. Así que pasen 30 años. Las altas temperaturas y la sequía causan estragos en la cosecha de cereales de gran parte de España.
El Consejo de Ministros aprobó el jueves la concesión de créditos extraordinarios por valor de 50 millones de euros para atender las necesidades urgentes derivadas de la sequía en las cuencas del Júcar y el Segura.
El BOE publicó el miércoles la orden que amplía hasta el 15 de junio el periodo de solicitud de las ayudas directas de la PAC de este año.
El FEGA ha elaborado un documento con aclaraciones sobre lo que se entiende por situaciones de posible naturaleza especulativa en el marco del nuevo régimen de pago básico.
El sector agrario pide la paralización de las inspecciones fiscales a los agricultores que han realizado cesiones de derechos de pago único hasta que se aclare si están sujetas a IVA o no.
La industria alimentaria cerró el año 2014 con buenos resultados, aumento de la producción, de las exportaciones y del empleo, según los datos de la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas.
España ocupa el puesto número 13 como país más atractivo del mundo para la actividad de las empresas de alimentación y bebidas, según un estudio presentado por la Escuela de Negocios IES y la consultora Deloitte.
El IPC de alimentación bajó el 0,1% el pasado pasado mes de abril respecto a marzo, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística.
El Gobierno y el sector de la patata estudian crear una interprofesional para este producto de carácter estatal con el fin de tratar de mejorar su situación.
UPA de Andalucía ha anunciado movilizaciones y el Gobierno no autoriza el uso del tidiazurón, un defoliante que se emplea en el cultivo del algodón.
La edición número 17 de Expoliva, la Feria Internacional del Aceite e Industrias Afines, cerró el pasado fin de semana con cerca de 50.000 visitantes profesionales.
En el marco de esta feria, los olivos del Pazo de Santa Cruz, de Ribadulla, en Ortigueira, La Coruña, recibieron el premio al Olivo Monumental de España 2015 de la Asociación Española de Municipios del Olivo.
Isabel García Tejerina ha asegurado que defenderá al sector platanero canario a través de la consolidación de la ficha financiera del POSEI, que aporta a Canarias más de 2.000 millones de euros de ayuda hasta 2020.
La Unión de Pequeños Agricultores ha denunciado el despilfarro de 10 millones de euros que supone el desarrollo de la aplicación informática SGA que utilizan la mayoría de las comunidades para tramitar las ayudas de la PAC, ya que no funciona correctamente.
La Comisión Europea presentará el próximo 20 de mayo sus primeras propuestas sobre simplificación de la nueva PAC que se centrarán en los requisitos de reverdecimiento.
El Consejo Agrícola no logró el lunes un acuerdo sobre la revisión de la normativa relativa a la agricultura ecológica. Se espera un compromiso en la sesión del próximo mes de junio.
La Comisión Europea ha dado su visto bueno al Programa Nacional de Desarrollo Rural presentado por España para el periodo 2014-2020. Ahora puede empezar a aplicarse.
España habría rebasado en unas 40.000 toneladas su cuota láctea de la campaña 2014-2015. La multa podría rondar los 11 millones de euros y afectar a unos 150 ganaderos.
En 2014 disminuyó la incidencia de la brucelosis ovina, caprina y bovina, mientras que aumentó algo la prevalencia de la tuberculosis bovina, según los resultados de los programas nacionales de erradicación de estas enfermedades.
La organización agraria COAG denuncia que la miel china está inundando el mercado español y reclama de nuevo que sea obligatorio indicar en las etiquetas el origen del producto.
La Junta de Andalucía reclamando al Ministerio de Agricultura mejoras en el coeficiente de admisibilidad de pastos para que se ajuste a la realidad de la ganadería extensiva de esta comunidad.
La reserva hidráulica ha vuelto a subir y se sitúa al 78,9% de su capacidad total.
Los precios del trigo han subido en los mercados internacionales. En comparativa semanal, la soja ha bajado.
Predominan los descensos en los precios de los cereales en las principales lonjas españolas.
El porcino blanco repitió en Lérida.
Continúan los descensos en las cotizaciones del vacuno de carne.
Y decir también, sin tendencia clara en los precios del ovino.
Predominio de las repeticiones en el mercado del pollo y del conejo y recortes en los precios de los huevos.
Las temperaturas serán más suaves en los próximos días.
Y la Comunidad Valenciana ha registrado el primer gran incendio de esta temporada por las altas temperaturas. Han ardido más de 1.700 hectáreas en Alicante en una zona boscosa.
Han sido los 30 titulares correspondientes a los 30 años de Agropopular. Mamen, antes de seguir adelante, formas de participar a través de las redes sociales. Primero, en nuestro concurso, primero, ¿qué es lo que hay que hacer?
En Twitter, hay que entrar en twitter.com, buscar nuestro usuario, que es @agropopular. Si no lo han hecho todavía, abonarse pinchando en seguir y a partir de ahí ya pueden responder. Y si ya son abonados, pues directamente contestar. Y en el caso de Facebook, exactamente lo mismo. Hay que entrar primero en internet, en facebook.com/agropopularcope. Y aquí, si no se han suscrito todavía, tienen que hacerlo pinchando en la pestañita de me gusta. Y si ya lo han hecho, pues contestar directamente en nuestro muro.
Seguimos esperando su participación. Tiempo ahora para escuchar dos consejos.
Cada fruto tiene su momento. No es una semana antes ni un día después. No es con la primera lluvia o con la última. El secreto para obtener ese sabor y olor inigualables es esperar al momento perfecto. En Bankia lo sabemos, por eso no queremos que deje pasar el momento. Solicite hoy mismo su pack, domicílela con nosotros y si quiere se la adelantamos. Bankia, más cerca de su campo de lo que imagina.
¿Sabes qué?
Estamos contando noticias.
De todo lo que ocurre cerca y no tan cerca.
Mientras los enviados especiales tratan de sobreponerse a las dificultades para informar sobre el terreno.
Destacando siempre lo que más te afecta.
Este día nos deja también una frase.
COPE. Estar informado.
Pues vamos con la previsión del tiempo.
Es tiempo de Mercedes. Tiempo de Citán.
Alejandro López Tolosa, el hombre del tiempo. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Pues vamos con la previsión para hoy sábado 16 de mayo de 2015.
Pues este sábado tendremos por la mañana muchas nubes en las costas orientales del Cantábrico, donde aparecerán tormentas en el Pirineo y sus proximidades. Hacia el mediodía continuarán los cielos con nubes en la parte oriental, mientras que también se nublarán los cielos en las costas de Galicia. En el resto, predominará el ambiente soleado con cierzo en el Valle del Ebro. Las temperaturas serán frescas en las costas cantábricas, templadas en Galicia y Valle del Ebro y suavemente calurosas en el sureste, desapareciendo los calores de días atrás.
Mañana 17.
El domingo quedarán restos de tormentas en las sierras del Cantábrico Oriental, pero poco más. En el resto, los cielos azules serán generales, con nubes de evolución diurna en las costas del sur. Los vientos girarán al noreste en la mitad norte y a levante en la parte sur, lo que dejará temperaturas suaves en todas las regiones, con valores máximos de unos 30 grados en el sureste y La Mancha.
Lunes 18.
El lunes 18 se acercará de nuevo una masa de aire cálido por el Golfo de Cádiz, con nubosidad de tipo alto en la mitad norte peninsular y con predominio de cielos velados, pero sin lluvias, aunque sí que se formarán algunas tormentas en la sierra de León, Burgos y el Sistema Central. Estas masas de aire cálido originarán una subida de las temperaturas máximas en las dos mesetas, en Extremadura y en Andalucía, con valores cálidos pero sin llegar a ser agobiantes.
Ricardo Benito nos dice a través de Twitter, Agropopular, las viñas crecen que se las pelan en Navalcarnero y nos envía una foto. Pasamos al martes 19 de mayo.
Pues el martes a primeras horas los vientos dominantes irán girando al noreste y formarán masas nubosas en las sierras de León, en el Cantábrico, montes de la Ibérica y serranías del Sistema Central, con chaparrones dispersos pero muy debilitados. Al mediodía, los chubascos caerán en el Cantábrico, en el Pirineo y en puntos muy dispersos de la mitad oriental peninsular, desde Huesca hasta Jaén. En muchos casos serán de origen tormentoso. En la zona del estrecho también se apreciarán algunos fenómenos tormentosos. Los vientos serán del este en toda la mitad norte de la península y variables en el norte y en el resto. Las temperaturas refrescarán en la mitad norte peninsular y bajarán un poco en el sureste.
Estamos con la previsión del tiempo, gracias aquí en Mamen.
Seguimos con el tiempo en Agropopular y lo hacemos con buena estrella, la de Mercedes Titán.
Miércoles 20.
El día 20 quedará tiempo revuelto y lluvioso en las costas cantábricas y tormentoso en las costas mediterráneas, aunque las tormentas despejarán por la tarde.
El jueves.
El jueves 21 de mayo seguirán las nubes en la mitad oriental y en el Cantábrico, y también arreciarán los vientos frescos del norte en las costas mediterráneas.
El viernes.
El viernes 22 amanecerá con pocas nubes en todas las regiones. Los vientos amainarán en las costas mediterráneas. Las temperaturas serán frescas en Galicia y en el Cantábrico, suaves en las dos mesetas y templadas en Andalucía Oriental.
Baleares.
Chubascos aislados el miércoles y el jueves. Temperaturas máximas de 23 a 25 grados. Mínimas de 14 a 16 grados.
Canarias.
Poco nuboso. Máximas de 24 a 20 grados. Mínimas de 19 a 16 grados.
Ceuta.
Poco nuboso. Temperaturas máximas de 21 a 18 grados. Mínimas de 16 a 17 grados.
Y Melilla.
Pocas nubes. Temperaturas máximas de 25 a 22 grados y mínimas de 18 a 17 grados.
En resumen, que se suavizan las temperaturas. Emilio, ¿alguna pregunta para Alejandro López Tolosa a través de Twitter?
Pues sí, Ángel, desde Zamora pregunta si va a llover en los próximos días en su zona, en la zona de Villalpando.
De Villalpando. Prepárate la respuesta y luego la damos. Alejandro, ¿qué ha pasado con la reserva hidráulica?
Pues que ha vuelto a subir ligeramente. Al inicio de esta semana se encontraba al 78,9% de su capacidad total, lo que representa un incremento del 0,3% respecto a los niveles de la semana anterior.
El Consejo de Ministros aprobó en la sesión del jueves la concesión de créditos extraordinarios por un importe de más de 50 millones de euros para atender las necesidades urgentes derivadas de la situación de sequía en las cuencas del Júcar y el Segura. En concreto, la del Segura recibirá créditos de 30 millones de euros y la del Júcar de algo más de 20 millones. Y muy brevemente, algunas quejas en Aragón.
Sí, la Asociación de Afectados por el Río Ebro, ASAFRE, ha criticado que a pesar de que hace tres meses que se abrieron las oficinas de ayuda a los damnificados por las crecidas extraordinarias, todavía no tienen ninguna valoración de daños por parte del Gobierno de Aragón. La asociación ha detallado que, por ejemplo, en unas 400 viviendas afectadas todavía no han podido entrar a limpiar por este motivo. Es una situación que se repite también en las explotaciones ganaderas.
Perfecto, finalizamos así este bloque dedicado a la información del tiempo y del agua.
Ni el viento, ni la lluvia, ni la sequía.
Ni siquiera la mosca de la fruta. Nada podrá impedir que disfrutes de tu Citán Mercedes-Benz. Tu furgoneta para el trabajo, tu Mercedes para el fin de semana. Porque la Citán es más que una furgoneta, es una nueva categoría de vehículo. Descúbrela en citán.es. Es tiempo de Mercedes.
Adivinen ustedes con la música que vamos a poner de quién y de qué vamos a hablar ahora.
Nadie te quiere ya. Nadie te quiere ya. Nadie te quiere ya. ¿Qué vas a hacer?
Pues sí, de Fiscalidad y del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que no se ha querido reunir con representantes de las organizaciones agrarias esta semana, ni él ni ninguno de los representantes del Ministerio de Hacienda. Se han reunido con representantes del Ministerio de Agricultura, miembros de las organizaciones agrarias y de las cooperativas, para abordar la cuestión de la aplicación del IVA a ciertas cesiones de derechos de pago único por explotación. ¿Qué pasó en la reunión, Eugenia?
Pues el sector pidió que se paralicen las inspecciones fiscales a los agricultores que han realizado cesiones hasta que se determine claramente cuáles están sometidas a IVA y cuáles no. En el caso de los arrendamientos de tierras que conllevan cesiones de derechos de pago único, organizaciones y cooperativas insisten en que la cesión de derechos es accesoria al arrendamiento de las tierras y, dado que el arrendamiento no está sujeto a IVA, la cesión de derechos tampoco debería estarlo. El sector presentó en la reunión un informe jurídico del Comité de IVA de la Comisión Europea, que también defiende esta misma tesis. Al final del encuentro se acordó elaborar un documento con lo tratado en el mismo, que se enviará al de Hacienda, y sobre todo el sector pidió a los responsables del Ministerio de Agricultura que trasladen a sus colegas de Hacienda precisamente esa petición, para que no haya más inspecciones hasta que se establezca cuándo hay que pagar el IVA por estas operaciones y cuándo no.
Y, por otro lado, en los próximos días se publicará en el BOE una orden en la que se recogerán nuevas rebajas de módulos para municipios y producciones que se vieron afectados por circunstancias excepcionales el año pasado y que no figuran en la aprobada el pasado mes de abril, que se quedó muy corta. Ponerme el himno de Montoro, el otro. Continuamos desde Hinojosa del Duque, 9:17, una hora menos en las Islas Canarias, y voy a saludar ahora a don Antonio Arévalo, que es el presidente de Dehesas Cordobesas. Don Antonio, muy buenos días.
Buenos días, César.
¿Qué es Dehesas Cordobesas, en primer lugar?
Dehesas Cordobesas es una cooperativa que se dedica al ovino y a los cereales. Es decir, tiene unos 1.400 socios y estamos dedicándonos aquí fundamentalmente a lo que es el ovino.
¿Cuántos socios me decía que tienen?
1.400.
¿Y cómo comercializan ustedes la producción?
Nosotros ahora mismo nos hemos unido con otras cooperativas, con Extremadura y con Aragón. Estamos en EAGRU y entonces estamos comercializando nuestros productos. También hemos hecho la primera integración que se ha hecho en España con Ovispain, con Aragón, y entonces estamos intentando crecer para servir mejor el cordero e intentar que salga lo antes posible.
¿Qué se puede hacer para comercializar mejor el cordero dentro de España y en las exportaciones?
Bueno, lo primero, nosotros hemos empezado con Interovi, que está haciendo una campaña.
Es la interprofesional del ovino.
Está haciendo una campaña en televisión. Y luego estamos sacando nuevas presentaciones, nuevos fileteados del cordero, para que sea mucho más atractivo en lo que es restauración y en las casas particulares. Y luego lo que hay que fomentar, estamos intentando que cada año exportemos un poquito más, porque si no, aquí el consumo en España es muy bajo.
Ha caído en picado en los últimos años como consecuencia de los cambios en los hábitos de consumo.
Por eso precisamente estamos haciendo unos nuevos fileteados y una nueva forma de presentar, para que sea mucho más atractivo y sea mucho más fácil, que no haya que estar tanto tiempo en la cocina.
Don Antonio, ¿ha habido daños por la sequía y por las elevadas temperaturas de los últimos días aquí, en esta zona también, o no?
Sí, aquí ha habido los trigos están muy mal, es muy difícil que granen, que yo lo veo muy mal que granen, y la avena también se la ha llevado. Las cebadas estaban un poquito antes, estaban más adelantadas y a lo mejor no han sufrido tanto, pero incluso luego el olivo puede tener muchos problemas.
¿Y en los pastos? Que eso también, para ustedes son,
claro,
es interesante.
Es fundamental, porque teníamos una primavera que, aunque no ha llovido mucho, pero estaba muy verde, y en 4 días la ha secado. Es decir, está el campo completamente seco.
Gracias, don Antonio Arévalo, presidente de Dehesas Cordobesas, por habernos acompañado hoy aquí en Agropopular, y muy buenos días.
Muchas gracias a usted.
Seguimos en Agropopular. Vamos a hablar ahora de las elecciones, de algunas, de algo de lo que dicen los partidos políticos en sus programas, en los temas relacionados con el campo. Primero, las medidas, digamos, agrarias. Eugenia.
Sí, pues el Partido Popular en su programa incluye la aplicación del nuevo régimen de ayudas de la PAC y de la política de desarrollo rural, el impulso a medidas para mejorar la rentabilidad de las explotaciones, continuar con la modernización de regadíos y el fomento de las energías alternativas para las comunidades de regantes. El PSOE contempla una nueva definición de agricultor activo para eliminar a los agricultores de sofá, dice el programa, y de superficies elegibles para evitar la entrada en el régimen de ayudas de tierras ociosas. También plantea el establecimiento de techos máximos de ayudas a percibir por beneficiario. Izquierda Unida contempla una defensa de la agricultura y la ganadería ecológicas, de la explotación familiar agraria y de los circuitos cortos de comercialización. Recoge la prohibición de los transgénicos, la defensa del derecho de los agricultores a disponer de sus propias semillas y plantea también el doble etiquetado de los productos con el precio en origen y en destino.
Sobre el medio rural.
El Partido Popular recoge en su programa favorecer la permanencia de los jóvenes en el medio rural, no solo con las ayudas de la PAC, sino con otros apoyos de tipo fiscal y financiero. También plantea apoyo a las mujeres, garantizar el acceso de los habitantes del medio rural a los servicios públicos en las mismas condiciones que en las áreas urbanas, acciones que contribuyan a arraigar a la población en el mundo rural y evitar la despoblación, y el reforzamiento de la regulación contra los robos en el campo. El PSOE también se ocupa de la despoblación, anuncia un plan de lucha contra este fenómeno, contra la despoblación, y también un plan de igualdad para el medio rural para acabar con la brecha existente entre los derechos de quienes viven en el medio urbano y quienes lo hacen en el rural. Aumento de la seguridad en el medio rural, tanto para los casos que tienen que ver con el medio, como los incendios, como los relacionados con las personas, como son los robos. Y Podemos anuncia incentivos fiscales a las empresas que se instalen en zonas rurales y a la creación de cooperativas. También recoge en su programa programas específicos de empleo en el medio rural, garantía del acceso y la proximidad a los servicios básicos y la reducción de la brecha digital.
Y en el capítulo institucional, que es muy importante para el futuro de nuestros pueblos, el Partido Popular, por ejemplo, no recoge cambios en la estructura de las administraciones. Dice que seguirá con el proceso de reordenación de la administración pública, racionalizando las competencias de cada uno de los niveles y evitando la duplicidad de servicios. ¿Y los otros partidos qué dicen?
Pues el PSOE apuesta por los pequeños municipios y por su desarrollo como núcleo esencial de la organización administrativa y propone la creación de una figura, el municipio rural con especiales dificultades, que conllevaría una discriminación positiva para su financiación. Izquierda Unida se muestra partidaria de la desaparición de las diputaciones provinciales. Podemos plantea una revisión de los servicios que prestan las diputaciones, los cabildos y los consells para dirigirlos a estructuras mancomunadas o comarcales. Ciudadanos plantea también la supresión de las diputaciones provinciales y un plan de fusión y supresión de los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes. También propone la eliminación de los consejos comarcales, fomentando consorcios para mancomunar la prestación de servicios municipales. Y por último, UPyD ha presentado una guía, no un programa, una guía con orientaciones para la elaboración de los programas en cada comunidad o ayuntamiento y recoge la posibilidad de propuestas para la fusión de municipios, la supresión de las diputaciones y la valoración de propuestas concretas de fusión de comunidades autónomas.
Se pongan como se pongan, España sigue oliendo pueblo.
España huele a pueblo, a descalzo y a fuente, a trabajo y a queso, arrugas en la frente, a mí me huele a eso. España huele a pueblo y a paredes de cal, amor y a casamiento y a don Juanes de Bar. También me huele a eso. España huele a pueblo.
Dejamos sonando la música y contamos que el año 2014 fue muy bueno para la industria agroalimentaria española, según los responsables de la Federación de Alimentación y Bebidas, que han presentado esta semana el informe económico del sector. Los datos dan cuenta de un aumento de la producción cuyo valor superó los 90.000 millones de euros en términos reales. ¿De la patata qué contamos?
Pues que miembros del Gobierno se han reunido esta semana con representantes del sector de la patata para abordar la creación de una interprofesional del sector y tratar de mejorar su situación. En el encuentro han acordado un calendario de trabajo para impulsar la idea de una interprofesional de carácter estatal, ya que actualmente solamente existe un foro de este tipo en Castilla y León.
El índice de precios al consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas bajó el 0,1% el pasado mes de abril, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. El producto que más influyó en el descenso mensual fue el azúcar, que registró una caída del 2%. También disminuyeron los precios del pescado fresco y congelado, las frutas frescas, la carne de ovino, los huevos y la leche. ¿Y dónde hemos hecho la compra?
A través de la página web de Mercadona.
¿Y qué encontramos?
La manzana reineta, 1,49€.
45 céntimos de euro, precio que en origen en la lonja del Ebro. Más.
La nectarina, 2,80€.
1,52€, precio que facilita la Consejería de Valencia. Más.
Seguimos con la naranja, 1,09€.
21 céntimos de euro, precio que nos facilitan en la lonja de Córdoba. Y un último producto.
Pues terminamos con una hortaliza, el pepino, que cuesta en Mercadona 1,19€ el kilo.
45 céntimos de euro, precio en origen que facilita la Consejería de Valencia.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Ese es un intermediario que en el negocio fluye.
Vamos ya con la primera parte del comentario de mercado, los productos agrícolas.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Durante esta semana se han producido importantes subidas en comparativa semanal e importantes subidas en los precios del trigo en los mercados internacionales. También ha subido ligeramente la soja. Y en el mercado interior español, pues ha habido o repeticiones o bajadas. Ahora se está a la espera de lo que suceda con la cosecha. Ha habido algo más de animación y los compradores pues se han puesto a ello. Es decir, a comprar. Lonja de León, repetición de precios, el trigo pienso 169, la cebada 168, el centeno 159 y el maíz 161,50. En la lonja del Ebro, bajadas y repeticiones. Esta ha sido la constante de los últimos días. Pasamos a otros productos. Mariluz Álava, las frutas.
Comienzan a aparecer las primeras frutas de temporada como el melocotón y la nectarina en Valencia, con precios que oscilan entre 72 céntimos y 2,02 euros por kilo. Y en la lonja del Ebro han comenzado a cotizar las primeras cerezas burlat entre 4 y 3,50 euros por kilo en almacén. En cuanto al resto de la fruta de invierno, las manzanas repiten y las peras suben entre 5 y 15 céntimos para cotizar entre 55 céntimos de euro de la blanquilla y 1 euro por kilo de la conferencia de categoría extra.
Cítricos, la mesa de cítricos de la lonja de Córdoba celebró esta semana su última sesión de esta campaña, donde predominaron las repeticiones en los precios de la naranja Valencia Latte, que se situaron entre 16 y 27 céntimos de euro por kilo en árbol. El limón Berna subió 6 céntimos y se paga 52 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana. ¿Qué ha pasado con el aceite de oliva?
Pues según fuentes de los cepas, altas temperaturas registradas estos días han variado las expectativas. La oferta se retira del mercado hasta ver los efectos en el olivar, lo que ha provocado subidas en los precios, sobre todo en Extra, donde la horquilla de precios va desde 3.600 hasta 3.850 euros para el aceite de alta calidad. En Virgen, mercado firme, con subida también en sus precios, cerrando a 3.200 euros por tonelada. Por su parte, el sistema Pulred de Información de Precios en Origen también registra alzas en los precios, menos en Lampante, donde fija un precio medio de 2.925 euros por tonelada.
Frutos secos, nuevas subidas en la lonja de la almendra de Mercamurcia, con precios que oscilan entre 8,88 euros por kilo de la comuna y 9,20 euros de la Marcona. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia pone a su disposición los fertilizantes nitrogenados más rentables y eficaces para la cobertura de sus cereales. El nitrato amónico cálcico y el nitrosulfato amónico de Fertiberia proporcionan nitrógeno de inmediata asimilación para sus cultivos, el más económico, el más eficiente y el que da mayor y mejor cosecha. Asegúrese la máxima rentabilidad al menor coste. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, la fuerza de la tierra.
9:29 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. ¿Se mamen algo que digan los oyentes?
En el correo electrónico, Ignacio nos cuenta desde Guadalcanal, Sevilla, que el calor ha violentado la apertura de la floración del olivo. Luis Rojas nos dice en su correo que en la campiña cordobesa el trigo de secano no está sufriendo tanto como en otras partes de España. Juan Carlos Hueso nos dice que el olivo ya está despojándose de la flor y que ya se pueden ver los frutos. Y Antonio Hoyos, desde Cantabria, ha transformado la serranilla, por la que preguntamos, y dice: mozas tan fermosas, no bien las ondas como las chicas del equipo de Agropopular. Le damos las gracias a Antonio.
cada primavera nacen todita las flores, donde la mujer más bella se asoma por los barcos.
9:30, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en Agropopular a través de todas las emisoras de la cadena COPE, hoy desde Hinojosa del Duque. Tiempo ahora para la publicidad local y volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.